Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición 153 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Yo soy su amigo Miguel Cane, su monstruo estrella, cinéfilo de pura cepa, que hoy les vamos a hablar pues de...
Dos películas inquietantes, Raulito Fuentes de un estreno y yo de una que van a poder ver directamente en casa y que a mí la verdad me sigue gustando, la sigo volviendo a ver y le sigo encontrando cosas interesantes. Así es que bueno, vamos a empezar con Raulito, que se fue a ver la película del capítulo 2 del Payasito Eso. Para que ustedes sepan de qué va, bueno, pues seguramente vieron el capítulo 1, que fue sumamente popular, y pues ahora van a poder ver la conclusión de esta adaptación épica que hace Andy Muschietti a la épica también novela de Stephen King publicada en 1986. Y bueno, sin mayor preámbulo, escuchemos al crítico de cine más chinguetas de todo el estado de Jalisco. Adelante, Raúl.
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, yo creo que el estreno más importante, más interesante o más esperado de la semana, pues es la segunda parte de It, o el capítulo 2 de It, o eso, como la conocimos en México cuando se estrenó. Y, pues, fíjense que... Para los que no sepan, esta película es aún más larga que la primera, dura casi 3 horas, dura 2 horas 50. Y aunque no se siente tanto, porque hay que decir que pues el ritmo de la película está muy bien llevado, creo que hay pocos momentos en los que la cinta o al menos el ritmo se cae, que eso pues por supuesto es una gran virtud. Pero saben que también yo soy de la filosofía que menos es más, y algo que había funcionado muy bien en la película anterior era que aunque sí había algunos sustos bastante bien logrados, pues creo que Muschietti había apostado más por contar una muy buena historia. A mí me parece que la primera cinta de It pues es muy buena dentro del género del terror, pero yo siento que en esta no está tan lograda porque hay abuso de dos cosas. Una de ellas es pues los efectismos, ¿no? O sea, el que cada 5 minutos nos estén machacando algún susto o alguna escena perturbadora o algún grito o algún flashback medio inventado para que nos genere tensión. Y la otra, y creo que aquí sí es imperdonable o al menos es rarísimo para mí verla en una película de terror, es también que hay un abuso de momentos muy cursis. Hay muchísima cursilería y chapucería en muchísimas de las escenas de esta cinta y por eso creo que adolece la calidad que sí tuvo mucho la primera película. Aquí lo que van a ver, pues bueno, es esta reunión de estos chamacos ya adultos que por supuesto pues habían hecho ellos un juramento para volverse a juntar, pero pues no quieren volverse a enfrentar a un payaso que les dejó severos traumas durante toda su vida. Y aunque Jessica Chastain y James McAvoy, pues como les decía, me parecen a mí actores sobresalientes, creo que se ven opacados a muchos momentos por la gran actuación que tiene Bill Hader. Bill Hader, pues a ustedes lo ubicarán más por ser uno de los integrantes de Saturday Night Live. Él es un cómico natural y aunque por supuesto aquí también ofrece como el comic relief de la cinta, tiene momentos en los que ayuda a liberar la tensión y que no se sientan de una manera tan forzada, y además su personaje lidia con muchos otros traumas y con un secreto que no se revelará hasta mucho más adelante de la película, lo cual pues le da un matiz más interesante, más sobresaliente, digamos, como personaje. Es una película irregular en el sentido del abuso de estos dos elementos narrativos que a mí me parece que sí están muy fuera de lugar. Creo que siempre es bueno ir al cine a ver una adaptación de una película de Stephen King, y además déjenme adelantarles que el autor pues tiene una aparición especial en la cinta y es bastante, bastante divertida. Y también me sorprendió ver lo viejo que está. Digo, yo sabía que ya estaba cerca de los 70 años, pero no creí que lo viera yo tan carcamán acá al señor King. También una cosa que me gustó mucho de la película es que tiene por ahí una o dos apariciones especiales de actores famosos y sobre todo cineastas por ahí. Yo creo que los que sean como muy cinéfilos, que gusten del cine de todas las épocas, podrán encontrar ahí desde a Javier Dolan como a Peter Bogdanovich, que tienen ahí apariciones especiales, que creo que eso es lo que a mí me hacía pensar que la cinta iba por muy buen camino, ¿no? Tener estas pequeñas apariciones pues estaba muy padre, y después, como les digo, pues bueno, se va cayendo paulatinamente. De todas maneras, me parece que es una recomendación a medias. Yo creo que si les gustó mucho la primera película, pues por supuesto hay que ir a ver esta nueva cinta, que otra cosa a su favor pues es que tiene muy buen montaje, tiene muy buen sonido, más bien el montaje de sonoro creo que está bastante bien logrado, y también hay unos momentos, hay unos planos muy muy padres, creo que se podrían sacar muy buenos estilos de la película. Pennywise pues me parece que sí es muy aterrador, pero yo sigo pensando que si la miniserie de 1990 tiene algo mucho a favor, pues es la gran actuación de Tim Curry como Pennywise. Y aunque Bill Skarsgård, con todo y su ojo que se le mueve, pues es perturbador, creo que para mí el gran Pennywise de estas obras audiovisuales pues es el de Tim Curry. Entonces, pues bueno, véanla, disfrútenla. Si les gustó, pues coméntenmelo. Si no les gustó, también hay que platicarla. Yo estoy en redes sociales como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya saben a lo que le tiran cuando van a ver al payasito. Eso, por favor, señora, sea usted responsable y prudente. No lleve a su niño menor de 14 años a ver esto, por favor. Es que cuando estaba el primer capítulo, me tocó ver a una señora que llevó a un niño como de 5 años a ver la película. Y yo así como que, señora, ¿está usted segura de que quiere gastarse una fortuna en pagarle terapias al niño cuando salga traumado? Ay, señora. Pero bueno, hablando de traumas y estas cosas, películas impresionantes y perturbadoras, en el Festival Mórbido del año pasado trajeron esta película que ahora está disponible en Netflix, que la verdad vale mucho la pena que la busquen y la vean. Es una película española del realizador Carlos Bermúdez, que es muy joven, no tiene ni 40 años, ya tiene con esta ya tiene 3 películas en su haber. Las dos primeras fueron así como un poco extrañas, un poco extravagantes, y la tercera pues no se queda atrás. Me refiero al filme llamado ¿Quién te cantará?, realizado y estrenado en 2018 y que llegó aquí a México a la plataforma de contenidos digitales Netflix, dirigida por Bermúdez, y que está protagonizada por 3 mujeres. Una de ellas es Nashua Nimri, que seguramente ustedes recuerdan a Nashua Nimri en Los Amantes del Círculo Polar o en Abre los Ojos. También es una cantante de pop y bueno, en España es sumamente famosa. También la otra protagonista es Eva Lorach, una actriz catalana que es estupenda. Este trabajo es el segundo que hace con Bermúdez, pero también ha trabajado con otros directores, y de hecho obtuvo un premio Goya por esta película. Y cierra el círculo Carmen Elías, que algunos la recordarán por su trabajo en La Flor de mi Secreto como Betty, la psicóloga que es amiga de Marisa Paredes en la película. y que es una actriz sumamente respetada en la escena española. Yo tuve la oportunidad de verla haciendo un monólogo acerca de Diana Vreeland, la famosa editora de la revista Vogue en los años 60. Y aunque no se parecen absolutamente en nada la señora Vreeland y Carmen Elías, lograba convencernos perfectamente de que ella era Diana Vreeland y la obra era espléndida, un espléndido trabajo. Y bien, pues ellas tres son como que el aquelarre, ¿no? Que nos lleva a esta al centro de esta película. La trama es engañosamente sencilla. Lila es una cantante de rock muy famosa en España, que lleva 10 años de no grabar discos desde que murió su mamá. Su mamá había sido una cantantilla disco en los 70, pero hace 10 años que murió y desde entonces pues Lila no ha querido volver a grabar nada, se siente muy deprimida y un día sufre un colapso en la playa. Y cuando despierta, pues tiene amnesia. Amnesia total, no recuerda absolutamente nada. Ni de su pasado, ni de quién es ella, ni de dónde se encuentra, ni a qué se dedica. Ni siquiera lo que le gusta o no comer, nada. No recuerda nada de nada. Y bueno, esto hace que su manager, que es Carmen Elías, busque la manera de ayudarla a regresar no solamente a su vida normal, sino también a la realidad, porque resulta ser que, pues, al no haber grabado discos en 10 años, pues está enfrentando un problema económico inminente. Por otro lado, pues está Violeta. Violeta trabaja en un bar de karaoke. Y tiene una particularidad. Violeta es la fan número uno de Lila. Entonces, de hecho, se ha mudado a vivir a la misma ciudad donde vive Lila, a la orilla del mar, en la costa del sur de España. Y es una fan, tan al punto de que se ha hecho famosa entre los frikis, que le dicen, y suben videos de ella cantando las canciones de Lila en el bar karaoke. Y así, navegando en YouTube, es que la manager de Lila la descubre, la busca, hacen contacto y la lleva a presentar con Lila, que no se reconoce y ni siquiera recuerda cómo cantar. La idea que tienen es ayudarla a través de Violeta a que recuerde cómo cantaba, cómo bailaba y poder hacer una gira de conciertos que ya tenía programada antes de sufrir el colapso. La cinta se va convirtiendo en una especie de juego de espejos, un poquito al estilo del intercambio de protagonistas en Ese Oscuro Objeto del Deseo de Buñuel, o también siguiendo cierto enramado existencialista como el que maneja Denis Villeneuve con Jake Gyllenhaal en Enemy, una película del 2013 que también es sumamente recomendable, que trata esta idea del doble. Si bien Violeta y Lila no son idénticas, de hecho no se parecen absolutamente en nada, se va generando entre ellas una especie de ósmosis de transformación para que una adopte los gestos y los manerismos de la otra. También hay otros elementos externos que giran en torno a ellos. Por ejemplo, Violeta tiene una hija que es una adolescente caprichosa, volátil, con serios problemas psicológicos. Y Lila tiene un secreto que la une estrechamente con el recuerdo de la madre y que probablemente sea la razón por la que sufrió el shock por el que perdió la memoria. Hay muchas ambigüedades muy finas que sabe manejar Vermouth, tanto visual como subtextualmente. Entonces hay cosas como que van siendo aparentes y no. También la película me recordó bastante, y son referentes que él mismo reconoce, que Vermouth reconoce, que son Tres Mujeres, una película de Robert Altman con Shelley Duvall y Sissy Spacek, y Persona, de Ingmar Bergman con Lee Bulman y Vivi Anderson, en el que los personajes finalmente van teniendo tal simbiosis que llega un punto en el que ya no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Esta conjunción de caracteres en un lugar cerrado, en este caso una mansión en la playa, va dándonos muchas capas de interpretación, muchas capas de sensibilidad. Y entiendo que estuvo en el Festival Mórbido porque es una película inquietante, pero yo no la llamaría una película de terror. Yo la llamaría un melodrama elevado a un nivel casi casi de alucinación. La música es espectacular, las canciones son buenísimas. ¿Quién te cantará? Obviamente es la canción de Mocedades. Hay un cover en la película y se convierte en una especie como de leitmotiv a lo largo de la cinta. Las tres mujeres, Lila, Blanca y Violeta, se conjuntan y además los nombres significan algo. Lila y Violeta finalmente se conjugan con el blanco y surge un nuevo color en distintos tonos. No les voy a echar a perder el final, pero sí es sumamente interesante porque todos los elementos de repente se conjugan y se colapsan. Es decir, desde la relación ambigua, el vínculo ambiguo que se da entre la cantante y su fan, la relación madre-hija entre Violeta y su hija, la relación madre-hija entre Blanca y Violeta, que diga, entre Blanca y Lila. Es compleja, es una película compleja y al mismo tiempo es encantadoramente simple, bellísimamente realizada. El diseño de vestuario es espectacular, elegante, magnífico. Y en realidad el subtexto es espléndido. La verdad, la película se disfruta mucho, se deja ver muy bien. Y yo les sugeriría que la vieran en Netflix antes de que en algún momento se retire, porque vale muchísimo la pena descubrir a Carlos Bermúdez como un cineasta de emociones y de sensaciones que nos deja un muy buen sabor de boca en esta su cinta más exitosa hasta el momento y más internacional. Busquen Quién te cantará en Netflix y mándenme sus comentarios usando el hashtag Linterna Mágica. Ya me dirán qué les parece. Y bueno, pues ha llegado el final de la edición 153 de La Linterna Mágica. Como siempre es un placer estar en contacto con todos ustedes. Sara Marcos desde Asturias. Recibí tu mensaje, mi querida Sara. Y sí, tu sugerencia me parece buenísima. Yo creo que lo voy a hacer. Nada más tengo que ver la película de Clint Eastwood que me sugieres para poder hacer el... Hace mucho que no la veo, así que la voy a buscar y voy a hacer el comparativo que me sugieres. También a David, a Monsieur David, Monsieur Nyman en Cancún, a mi queridísimo Pipe en Guadalajara, qué buen cinéfilo es Pipe, y sobre todo es un cinéfilo que no juzga a otros cinéfilos, y eso hace que sean muchos sus cualidades. Te queremos mucho, Pipe. También, por supuesto, a Dimitri Albertini aquí en la Ciudad de México, a Miguel Zárate, mi tocayo allá en Tijuana, que él sí jaló con la película de Tarantino y si bien no le encontró como obra maestra como muchos fanboys, sí le encontró muchas cosas buenas, cosa que siempre se agradece, sobre todo porque te permite ver la película después con otro punto de vista. A mi otro tocayo, Miguel Ochoa, que también está aquí en los sótanos de la de Paseo de la Reforma, que está esperando muy atentamente la llegada del Batman de Matt Reeves. Vamos a ver qué sucede con eso. También a José Luis Lugo, que nos escucha en Los Ángeles, un abrazote hasta allá. También a todas nuestras amigas y amigos en distintos puntos de la República Mexicana, a Pablo Enrique Aponte, que estuvo en Egipto escuchándonos, también se llevó el podcast hasta Egipto, muchas gracias. Nunca habíamos llegado tan lejos, gracias Pablo. Y a todos los amigos y amigas que han hecho grande este podcast, a Marco Deri y a ya Enrique, ya allá en Guadalajara, que son parte de la tropa de Raúl Fuentes. Y por supuesto gracias también a Raúl, que la verdad es que se rifa bastante por nosotros. Quiero agradecer también a Fede y a Vero en los controles y producción de este podcast, a Dani por habernos dado Dixo. Recuerden que Dixo no es solamente La Linterna Mágica, hay una inmensa e interesante variedad de podcasts. Les sugiero que se asomen a la página de Dixo.com y chequen, porque seguramente encontrarán un podcast de su agrado. Por lo demás, pues bueno, regresaremos la próxima semana. No dejen, por favor, de suscribirse en iTunes, en los podcasts de iTunes, para que así nosotros podamos felizmente recibir sus comentarios y además su calificación. Porque además Vero y yo tenemos todavía andando esta apuesta de que vamos a poder ganarle a Filmsteria este año. Así que por favor, corran la voz y hagan que más amigos suyos nos descubran, porque aquí en este podcast de cinefilia pues hablamos de cosas que luego no hablan en otros podcasts, y ese ha sido siempre nuestro sello de distinción. Bien, pues ya saben, nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, Amazon Music o en la página de Dixo. Nosotros volveremos la próxima semana y les traeremos más temas cinéfilos que tratar. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane, como siempre es un placer. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sarasate.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.